Bueno, hoy hemos elegido, ya lo contamos, se lo contamos a Luis Bremer también, a Walter Nelson, el querido Walter Nelson, tan personal, este argentino uruguayo. Digo primero argentino porque ya es muy argentino. Ya a los uruguayos le dejamos un pedacito chiquito. Criado en barrios de la capital, muy personal en esta instauración, esta instalación de frases. Profe del relato deportivo, creo que en la Universidad de Palermo era, no sé si esto continúa. La verdad que un tipo muy, muy, muy querido, muy sincero y muy... Yo no sé si en el mundo tiene relatores como los nuestros, ¿no? Digo, Víctor Hugo, digo Walter y paro ahí. Y hay otros también. Vamos a ver en qué anda por estas horas, lo vamos a saludar. Pero antes, como instauró muchas frases y muchas maneras de hablar en boxeo y en fútbol, escuchen un poquito esto.
Juegan el pelotazo para Cristian Jiménez, va Jiménez, lo busca Riquelme, entrale Juan Román, entrale, pegale Juan Román. ¡Gol! Enganchó bien, la va a tocar para Falcón, solo se muestra Nani, pasó el negro, viene para Hussein, está segundo Hussein, gol.
Acaba solito Velázquez, se mete al área, el toque al medio. ¡Es gol de Valeri! Partido liquidado, gana la luz. 2-0 Boca.
Si la hacen bien es segundo de River. Si no es gol, me dejo de llamar Walter. Ángel va para Saviola. A ver, conejito, no me falles. Saviola, Ángel. ¿Qué puede decir Nelson,
Yo le digo a Roberto a partir de ahora.
Como Walter Nelson quería seguir llamándose así, cambió la frase por una que lo hizo más popular aún.
A toda velocidad Romero, tatán, tatán, acaba Romero, tatán, tatán, acaba Romero, lo tiene el balón, tatán, tatán, la sacó Nico Cambiaso, le quedó para que le pegue casi en el gol.
También se dio el gusto de relatar otro de sus deportes favoritos, el box, y de ahí salió una frase que quedó en la historia.
Maravilla que se va a prender, no se tiene que prender. ¡Salí de ahí, maravilla! ¡Salí de ahí, maravilla!
¡Qué genial! ¡Qué bien lo pasamos! Vale, podríamos estar así toda la mañana. Vamos a saludarlo al querido Walter Nelson. ¡Walter, cómo andamos!
¿Cómo va, Cholo? ¡Qué recibimiento, Cholo! La verdad que se remonta y me hace recordar un montón de cosas que quizá después de tantos años ya la tenía en el olvido.
No, toda obra tuya, todo tu sello, Walter.
Y sí, sabés que los relatores somos muy especiales dentro de la rama del periodismo. Tenemos que tener mucha espontaneidad, mucha arrepentización. Y lógicamente sabiendo lo que estamos viendo, y los protagonistas ayudan muchísimo. Uno los va conociendo y sabe de pronto qué pueden llegar a ser, como para prepararse y tirar alguna frase que puede quedar.
Sí, sí, aparte mucha palabra, mucho lenguaje, mucha figura para no reiterarte.
Sí, bueno, eso me lo enseñaron mis maestros cuando comencé. Tenía 22 años, recuerdo Osvaldo Caffarelli, García Blanco, que fueron grandes maestros, como Héctor Larrea, que siempre me decían, lee mucho. Hay que leer mucho porque sin darte cuenta vas almacenando palabras, frases en tu cabeza que después van a fluir a la hora de hablar, de comentar y de relatar. Me ayudó muchísimo y sigo leyendo todavía. Me gusta mucho la lectura. Tengo épocas ahora, ¿no? En donde por ahí leo bastante y quizá luego hay un periodo que dejo de leer. En vacaciones soy bastante de leer.
Viste, no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero en periodismo deportivo... no digo García Blanco ni Caffarelli, pero puedo decir Panseri, puedo decir, no sé, tantos y tantos, Juvenal, no sé, el Beco, Mil. Digo, algo, no sé si hemos perdido.
Sí, pienso que no solamente en el periodismo deportivo, en la vida cotidiana, en los valores, en la educación, en eso que tanto nos inculcaron, quizá otras épocas, nuestros viejos, ¿no? Mi papá, mi mamá, y no solamente diciéndote las cosas, sino con el ejemplo de lo que ellos hacían. Me parece que por ahí pasaba todo. Yo veía a mi viejo laburar de sol a sol, o a mi mamá, que la perdí hace muy poquito, a los 93 años, y fue una luchadora, con mucho sacrificio. Y quizá uno va mamando todo eso. Es herencia, te lo traslada. Y después está en uno.
¿Hasta qué edad estuviste en Montevideo? ¿Chiquito?
No, yo vine de muy bebé.
Muy bebé.
Papá, o sea, mi papá era 6 meses. Mi papá era uruguayo, mi mamá pampeana. Mamá era de Agustón, un poquito cerca de Santa Rosa, donde mi abuela tenía carnicería. Y después se vinieron a vivir a Avellaneda y yo me crié con mi abuela en el barrio La Mosca y en Piñeiro hasta los 14 años. Con mi abuela me crié prácticamente, vivía más con ella que con mi viejo, porque mi viejo trabajaba, yo era hijo único, y mi abuela fue prácticamente mi mamá, a quien adoro, ¿no? La sigo adorando.
Y vos después te fuiste a Palermo, agronomía, sí, por allí, ¿no?
Sí, no, me fui a Palermo, de soltero viví ahí hasta que me casé, hasta el 75. En el 75 me casé y vivo en el barrio de Agronomía, de donde es mi mujer. Voy a cumplir ahora en abril 47 años de casado.
No.
Y que la conozco 50 años. Ah,
pero sos un capo.
No existe eso, ya, ¿no?
¿Quién fue tu suegro?
Osvaldo Caffarelli.
Qué gran.
Un prócer.
Y para sí, mí, cuidado lo que decía cuando ibas a comer a la casa, porque, viste, tu laburo es impecable, ¿eh?
¿Cómo?
¿Qué profe digo para hablar de tu laburo? Ahí lo tenías, sí, delante.
Impresionante. Después García Blanco y Héctor Larrea en rapidísimo.
Claro. Mirá vos. ¿Cómo no va a salir bueno?
Claro. Siempre digo eso. ¿Cómo no vas a aprender con esos tipos? Si no aprendés, porque no querés. Pero esos tipos no solamente me enseñaron a trabajar en la parte profesional, sino la vida personal. Los cuidados que uno tiene que tener. Porque la gente, lógicamente, piensa que o lo conoce cuando está frente al micrófono, frente a una cámara. Pero detrás de todo eso hay un trabajo para tratar de mantenerse, seguir vigente y reinventarse permanentemente.
Bueno, ¿sabes? Héctor, ahora él eligió, pero todavía lo estamos lamentando toda la radio y los oyentes.
¿Cómo?
Que todavía estamos lamentando en la radio, los compañeros y los oyentes, que Héctor eligió retirarse.
Sí, lástima. Bueno, yo estuve con él en el 2017, la última vez, cuando me gané el Martín Fierro al mejor relator, y recuerdo que a él le dieron el Martín Fierro como reconocimiento a su trayectoria. Y subí a recibir, y al primero que se lo dediqué fue a él.
Claro.
Uno de mis grandes maestros, ¿no? Nunca hay que olvidarse de la gente que te ayudó en tu profesión y que te enseñó. Y lo recuerdo con mucho afecto y lo quiero mucho a él.
Che, Walter, ¿eras bueno a la pelota?
Sí, podía haber llegado a primera, tranquilamente. Esto lo digo sin falsa modestia, ¿no? Porque justo cuando estaba ya con el A de Quinta jugando en tercera en Atlanta, cuando Atlanta estaba en primera, falleció mi papá, que murió muy joven, y tuve que ir a trabajar.
Claro.
Y después trabajé en Entel 7 años, jugué en la primera de teléfono, los campeonatos intersindicales, pero sigo jugando todavía con mis amigos. El picado de los jueves es infaltable.
Decime, ¿jugaste en el Globo también?
Jugué en Huracán en novena y octava. Ahí tuve el privilegio de jugar con Miguel Ángel Brindisi. Somos los dos del 50 y jugamos en novena y octava. Y después me fui a Atlanta cuando Atlanta estaba en primera y ahí jugué 4 años.
¿Con ese físico te hago mediocampista?
Sí, jugué siempre de 5.
Ah, de 5. Sí. Ah, pero con de 5, ¿con murra o sin murra?
No, sin murra. Era de raspar, ¿viste? Cuando tenía que raspar, raspaba.
Bueno, educar.
Pero trataba de jugar más que de raspar. Mi estilo y mis gustos pasan por ahí, Redondo, Marangoni.
La mejor selección que viste, y no seas políticamente correcto.
La del 94.
La del 94.
No soy políticamente correcto. Esa que tenía un equipazo, claro.
La de Batistuta, la del Bati.
La del Bati, la de Balbo, la de Redondo, la de Diego, que tuvo, bueno, el problemita del control antidoping, que lo dejaron afuera. Pienso que esa selección...
La de Basile.
Sí, estaba para cosas realmente importantes. Fue la que más me gustó.
¿Técnico?
Y yo soy más de la escuela del Flaco Menotti.
De selección. ¿Y técnico de club, que son cosas distintas?
Me gusta mucho Gallardo, me gustó mucho Bianchi. Me gustó
y los dos mejores, ¿no?, que han pasado por River y Boca.
¿Cómo?
Los dos mejores que creo que han pasado por River y Boca en los últimos años, ¿no?
Sí, totalmente. Y quizá distintas en su manera de jugar, ¿no? Bianchi más contragolpeador y Gallardo más voraz y proponiendo siempre, más vertical. Pero la propuesta me gusta mucho, de los dos. También me gustaba mucho el Coco Basile.
Bueno, esa selección que te gustó es la del Coco.
Sí,
che,
sí.
Qué pena lo de Pekerman. El otro día vi lo que había dicho Pekerman con Riquelme joven, con todos. Qué pena ese hombre que no lo hayamos tenido haciendo acá lo que hizo en Colombia.
Bueno, José fue uno de los técnicos que más me gustó, eso te quería decir. Yo viví toda la etapa de los juveniles con Alejandro Fabri cuando arrancó en el 94. Y transmití en Qatar, transmití acá en el 2001. Todos los logros que tuvo José con Hugo Tocal y su cuerpo técnico, era una maravilla. Fíjate vos que en la selección de Malasia del 97, menos Pérez Lindo, jugaron todos en Europa. Todos.
Claro.
La selección era Leo Franco, Cerrizuela, Cufré, Samuel y Placente. Después en el medio jugaba Scaloni, Marquich, Román. Jugaba Cambiaso. Y arriba jugaba Pérez Lindo, Berni Romeo. Estaba Pablito Aymar. Era un equipazo.
¿Cómo te sentís cuando ves que te dicen profe en la universidad y pensás en Piñeiro o en Avellaneda o cuando eras chico?
Por un lado me pone bien, me pone feliz, ¿no?, que me reconozcan, cuando uno le reconoce la trayectoria y lo que ha hecho. Y por otro lado, al principio mi mujer me retaba, porque por otro lado, digo, ya me están diciendo maestro, el profe significa que estoy un poco viejo, ¿no? Dejate de mamar, me decía. Pero después me di cuenta que no, que uno la da y el calendario lo va pateando cuando está muy bien de la cabeza y está bien físicamente y se da cuenta que sigue vigente. Yo el día que deje de sentirme vigente y empiece a equivocarme, solito me voy a apartar. Y si no me aparto, me lo van a hacer saber mi familia, que es muy futbolera, mi mujer, que lo mamó con su papá, y mis dos hijos, que tienen una hija médica y un hijo preparador físico, que les gusta muchísimo el fútbol y el boxeo. Entonces, por ahora estoy bien, estoy bárbaro. Pero en algún momento se va a terminar, como todo.
Mirá, primero se te escucha y además se hace picado los jueves, estás perfecto.
No solamente eso, entreno dos o tres veces por semana, entreno.
¿Entrenás del gimnasio o de correr?
No, soy de ir a correr dos veces por semana, porque el aeróbico es importante, y una vez por semana voy al gimnasio de mi hijo, que lo tiene acá cerca de mi casa, que tiene un gimnasio muy lindo, y ahí me hace hacer musculación para tonificar, ¿no?
Muy bien.
Y después jugar los jueves, ¿no?
Sí. Che, mirá, se va a terminar algún día dentro de muchísimo tiempo. Si es así, que sea durmiendo y sin enterarnos y habían ido al gimnasio el día anterior.
Ojalá, si uno tuviera que elegir irse para arriba, siempre elige una muerte que sea natural, como la que tuvo mi mamá. Mi mamá es increíble, se durmió un sábado, no se despertó y murió el lunes.
Qué bárbaro.
93 claro, años, claro. La verdad que no sufrió nada, ni yo sufrí a nosotros, ¿no? Pero uno, si pudiera elegir, sería fantástico, ¿no? Bueno, mi viejo se me fue muy joven y murió de un infarto durmiendo, pero murió muy joven, a los 51.
Qué bárbaro. Decime, dame un jugador por línea.
¿Un jugador por línea?
Sí.
¿El Pato Filiol?
Dale.
¿Argentino, no?
Sí, argentino.
El Pato Filiol, Clausen, Perfumo, Pasarela y Marzolini. En el medio para arriba está Bravo, ¿eh? Porque...
A Redondo tenés que ponerlo, pues ya lo nombraste.
No, Redondo para mí fue el... Tengo una relación muy linda con Fernando, que es un tipo muy especial, que vive en el anonimato, tiene un perfil muy bajo y de vez en cuando hablamos, ¿no? En el medio, Brindisi, Redondo, no puedo dejarlo afuera, Bochini.
Qué grande, el Boche.
Y arriba, porque del medio para arriba tenés para hacer dos equipos. Y arriba lo pongo a, bueno, Maradona, y después lo pongo a Houseman y Kempes.
¡Houseman!
Sí. Houseman fue una cosa monstruosa. Lástima que duró poco. El Flaco Menotti siempre dice que después de Maradona fue lo más grande que dio.
cuando estaba en el día que le tocaba era intratable, no, dentro de la cancha.
No, pero después tenés un lío, arriba tenés para hacer un quilombo, tenés, sí, a Batistuta, tenés, sí, a Bertoni, tenés al Negro Ortiz, tenés a Canigia, hay un montón de jugadores.
Sí, yo soy de arriba, lo nombran poco al pelado de 9 y a mí me gustaba.
El pelado Díaz, sí, claro, no, el pelado Díaz, JJ López,
qué ocho, qué claro.
Sí, no, yo vi jugadores, yo tuve el privilegio de ver, menos a Di Stéfano, vi jugar a Pelé, a Maradona, vi jugar a Messi, y toda esta constelación de estrellas, a Rivelino, México del 70, Brasil del 70, que para mí fue la mejor selección que vi.
A los holandeses, viste también, a Cruyff.
También, Holanda del 74,
la revolución con naranja.
Sí, sí. No, no, vi grandes equipos, grandes jugadores, y por eso ahora un poco me lamento y me hago mala sangre, porque hoy se corre mucho más de lo que se piensa, ¿no? Yo creo que el último romántico del fútbol argentino acá fue Román.
Claro. Mira, como en tantos deportes, la que tiene que correr es la pelota.
Sí, bueno, es así, pero hoy corren más los jugadores que la pelota, se llevan por delante, se tropiezan, se empujan, se pegan.
Che, che, antes, vos que viste más fútbol, antes hacían ese aspaviento de tirar, ¿sí?
No, no, las
qué vergüenza, bueno, che.
Está naturalizado.
Pero qué vergüenza. Como dijo alguna vez,
alguien se juega como se vive, ¿no? La simulación está a la orden del día, lamentablemente es así, y pierden el tiempo, se pierde mucho tiempo. Si vos cronometrás los 90 minutos, se juega muy poco de los 90 minutos.
Sí, es verdad.
Sí. Sí, ¿cuál... tocó, por ejemplo, transmitir River Racing.
Sí, ayer.
El primer tiempo, unos cabezazos, ¿viste? Me costó muchísimo. Llegué a mi casa y le dije a mi mujer lo que me costó transmitir el partido.
Claro, ¿cómo le debe doler la cabeza al pibe Racing que despejaba todo el tiempo? Vigo, llama.
No, fue un partido horrible. River no supo romper la telaraña que le hizo Racing, claro, que venía herido por los 5 goles en la claro, Supercopa, pero, y lógicamente...
Pero un equipo grande, por más que se cuelguen 10 atrás, vos tenés que meter goles.
Es difícil, viste, transmitir un partido así. Cuando es todo monotemático, no hay cambios de ritmo, la pelota la tiene siempre un equipo y el otro se defiende, no hay cambio de ritmo, no hay explosión, no hay emoción.
Bueno, che, Walter, que me faltó esto, ¿el mejor boxeador que viste, o que no importa si lo viste o no, argentino?
¿Argentino? Yo, bueno, el mejor boxeador que yo vi argentino, siempre se despierta polémica acá en el medio, porque todo el mundo piensa en Monzón. Monzón no, fue el más grande...
Y a Loche no lo nombran.
Sí, 14 defensas de título, me parece que fue el más importante de todo, pero a mí técnicamente, el paladar, por gusto, Ugi Sacco.
Ah, claro. Uy, qué lástima, Ugi que tanto fue, problema, mí, tanto problemas para personales,
¿no? El Maradona del boxeo. Y era el ídolo de Diego. Fíjate que vos, que Diego, le encantaba, claro, el boxeo, y una de las últimas veces que lo vi, cuando le fui a llevar el libro, uy, que saqué, el día que jugó en Gimnasia y River, nos pusimos a hablar en el vestuario como 20 minutos, uh-huh, de boxeo. Era fanático de Durán, de Mano de Piedra y de Ugi Sacco.
Sí, Mano de Piedra me aburrí porque y te volteaba todos los muñecos. Es como, no, como cuando iba a ver a Roldán, al cordobés, ¿viste? Iba, me sentaba, iba hasta Luna Park, me sentaba y veía medio round.
No, Mano, con Roldán fue Hagler el que peleó. Mano de Piedra fue el boxeador latino más grande de la historia para mí.
Sí, sí.
Campeón, claro, del mundo en cuatro, claro, categorías diferentes, ¿viste?
Claro, sí. Subía de peso, bajaba y seguía ganando. Decime, no, y Monzón sí por trayectoria.
No, trayectoria, un campeonazo, 14 defensas de título. Era un boxeador muy simple, muy frío,
muy simple, demoledor. Una mano larga que pegaba durísimo, ¿no?
No tenía variantes. Él hacía su trabajo de acuerdo a la talla y la altura que tenía. La izquierda en puta y te cruzaba a la derecha que te agujereaba. Con eso le alcanzaba.
Me encantó cuando Maravilla dijo, la verdad que tu consejo fue buenísimo. A veces, si yo me quedaba ahí atrás, me masacraba, dice.
Sí. Yo tengo una amistad muy grande con Sergio desde antes que fuera campeón del mundo. Viene a comer a mi casa cuando está en Buenos Aires, el mismo en Madrid. Y hablamos mucho de ese tema, ¿no? Pero lo que pasa es que la desesperación, una pelea que ganaba fácilmente y parecía que se iba,
claro,
la desesperación por prenderse, cuando para mí lo más lógico era trabar,
claro, sí, sí. Che, Walter, un placer muy muy grande, siempre se te extraña en muchos otros partidos y en muchos otros lugares.
Pero por suerte estoy en la red, estoy muy bien.
Sí, la red,
de San Lorenzo y a la tarde con Gustavo López.
Un gran equipo, pero me gustaría verte más en la tele, escucharte.
Bueno, en algún momento será. Tuve problemitas con Torneo, que todavía sigo en litigio.
Sos un calentón, te peleaste con Muñoz, te peleas con Torneo, ¿qué te pasa?
No, pero yo con Torneo no me peleé, ¿eh? Yo no me peleé para nada, al contrario. Yo no quería hacer más boxeo de primera, a ellos no les gustó y me mandaron una carta de documento. Yo no me peleé para nada.
¿Y con Muñoz?
Con el único que me peleé fue con Muñoz.
¿Qué te pasó con Muñoz?
Tengo trayectoria.
¿Qué pasó con Muñoz?
Y nada, que Muñoz no dejaba crecer a nadie. Y yo quería crecer. Que me dé alguna oportunidad y le daba oportunidad a todo el mundo y a mí no me la daba. Por eso me tuve que ir a Chacabuco a hacer las inferiores y a relatar durante 10 años. Me vino muy bien.
Qué grande.
Iba todos los fines de semana, pero ya no solo de pelearme. Con Torneo tuve ese problema, pero tuvieron ellos conmigo, que después no me quisieron reconocer los 27 años que tenía la empresa.
Che, Walter, el abrazo más apretado que puedas soportar tu físico tan bien preparado.
Gracias, Cholo, nos debíamos esta charla. Te mando un abrazo enorme y seguramente en algún momento nos vamos a encontrar para seguir hablando.
Dale. Walter Nelson Elvio Meloni, argentino, con un pedacito chiquito uruguayo.
A toda velocidad Romero, tatán, acaba Romero, tatán, acaba Romero, lo tiene Rolón, tatán, la socó Nico Cambiazo, le quedó para que le pegue Cáceres, gol.
También se dio el gusto de relatar otro de sus deportes favoritos, el box. Y de ahí salió una frase que quedó en la historia.
Maravilla, que se va a prender, no se tiene que prender. Salí de ahí, Maravilla, salí de ahí, Maravilla.